Segundo libro de Reyes, capítulo 3, a partir del versículo 4, nos dice la Escritura que entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ah, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te atendería. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados, y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol. Cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron, matando a los de Moab. Cuando la ley implantada por el Creador en las conciencias, y esto lo ha hecho a lo largo de toda la historia y con todo ser humano que viene a este mundo, Dios implanta su ley en las conciencias. Cuando la ley implantada por el Creador en las conciencias se retuerce o se anula, cuando lo trascendente se elimina de las sociedades, pues entonces se acaban los principios. Ya no sabemos qué está bien o qué está mal, salvo lo que aquellos que gobiernan dictaminen. Será lo que ellos consideran. Y esto se ha hecho siempre desde el poder civil y también con mucha complacencia desde el poder religioso. Con lo cual el engaño está servido y tiene un extraordinario alcance que afecta a todas las áreas del ser humano sobre la tierra. Le afecta absolutamente a todo. Esa es la situación que tenemos en nuestra sociedad occidental del siglo XXI, donde la gente se cree muy inteligente, por eso vivimos en el siglo XXI, pero resulta que era exactamente igual que esta sociedad que acabamos de leer en el siglo IX antes de nuestra era, que parece ser que eran menos inteligentes que nosotros, pero que en el resultado general están haciendo exactamente lo mismo. Es decir, si hoy somos necios en grado superlativo, es igual de necios lo que ellos eran en aquel tiempo. Así que han pasado 30 siglos y seguimos exactamente igual. Exactamente igual. Esta es la evolución a los que muchos hacen referencia cuando dicen que aquella gente de aquel tiempo le faltaba mucha formación e información y que ahora somos muy inteligentes. Pues no sé de dónde se ha quedado la inteligencia, pero vamos, en lo que vemos no existe. Nos encontramos al rey de Israel, que no solamente es apóstata, sino también idólatra, que desprecia a Dios al poner en el lugar de Dios dos becerros en cada uno de los extremos del país para que toda la nación adore a estos becerros. Y resulta que cuando está en una situación crítica, después de que se ha llevado a su ejército, al ejército de Judá y al ejército de Moab, al ejército de Edom, a la guerra contra Moab, y por ir por el desierto se queda sin agua, cosa que si lo piensas un poco sería bastante lógica, pues nos encontramos la escena donde este rey dice, está en el versículo 10, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Así que vemos a Joram, estratega donde los haya. Ya veis qué estrategia tan espeluznante lleva a cabo, porque somete a tres ejércitos a que perezcan de sed en el desierto. Vemos que Joram, rey de Israel, apóstata e idólatra, que perpetuó el culto idolátrico y que llevó a toda la nación al infierno, ni se acerca a Dios para ver si la decisión que está tomando se ajusta a derecho, sino que más bien se acuerda de Dios cuando está en medio de una situación de peligro absoluto, porque no tiene agua para sus hombres ni para sus animales. Entonces se acuerda de Dios. El libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 3, nos dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y aquí tenemos lo que está ocurriendo con este hombre. Hay que ser insensato para estar en el desierto sin los recursos de agua que necesitas y de comida, llevar a tres ejércitos a la guerra y que te falte agua cuando han pasado 7 días. Hay que ser insensato. Así de insensato fue, y Dios tenía la culpa de aquello que le estaba pasando. Esta es la constante del ser humano. No reconoce a Dios en ninguno de sus caminos. Se rebela contra su voluntad expresada en las Sagradas Escrituras. Desprecia su palabra todo lo que puede y más allá. Pisotea su nombre. Pero cuando las cosas van mal para sus intereses, rápidamente acude a su mente la idea de Dios. Y entonces quiere hacer un pacto con Dios, un chantaje. Si eres Dios y existes como Dios, resuélveme este problema. Y creen que con Dios pueden actuar de esta manera, chantajeándolo. ¡Qué ilusos! Pero esto es lo que nos encontramos. En medio del desierto, Josafat hace una pregunta. Y dice, aparece en el versículo 11, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que daba agua a manos de a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Idumea, los edomitas. Así que con este panorama que se plantea delante de nosotros, vamos a dividir nuestro sermón en 4 puntos. Vamos a ver en primer lugar un hombre valiente. Vamos a ver en segundo lugar un mal identificado. En tercer lugar veremos una misericordia en el juicio. Y en cuarto lugar un tiempo definido. Así que vamos a ver un hombre valiente. Bueno, si queréis ver valientes en la cristiandad, os vais a aburrir de ver valientes. Eso lo veremos según vayamos tratando esta exposición. Lo que sobresale en esta escena es que Eliseo ya era reconocido como profeta en Israel, como profeta relevante, porque lo primero que le viene a la mente a uno de los siervos del rey es que efectivamente estaba Eliseo como profeta de Israel, como un verdadero profeta. Al dirigirse al rey de Israel, Eliseo es bastante directo, de acuerdo al nombre que representa. Y está representando a Dios, no se está representando a sí mismo. Por lo tanto, no puede ser condescendiente y perdonarle todo al rey y hacer buenas historietas con el rey y jugar un poco con el rey. No, no, él está representando a Dios y las cosas en el país estaban bastante mal. Así que Eliseo le dice al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Vienes a consultarme sobre lo que te está ocurriendo, pero ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. ¿No es eso lo que has puesto en Israel? ¿No hizo Jeroboam el culto, no estableció Jeroboam el culto idolátrico que puso los becerros en los dos extremos y constituyó sacerdotes profanos para que, evidentemente, diesen el culto de adoración idolátrica? Pues eso es lo que has hecho. Y vino aquí una generación tras otra, consúltale a los profetas de tu padre y de tu madre. Consúltale. Así que vemos aquí la valentía de Eliseo, lo cual nos da bastante ejemplo. Nos da bastante ejemplo. Sin ningún miedo, pero con respeto, mantuvo su posición y marcó también la posición de este rey apóstata, recordándole de dónde venía, qué es lo que estaba haciendo. Porque aunque quitó bastantes cosas, nos sigue diciendo el texto, en el versículo 3, que se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos, no se apartó de la idolatría. Por lo tanto, si es eso en lo que tú confías, pues ve y pregúntales. Esto es lo que les está diciendo Eliseo. El rey, desde luego, en todo lo que había ocurrido últimamente, no hizo ningún movimiento para alejarse de la idolatría. Idolatría que está condenada por el segundo de los mandamientos de la ley de Dios. Esto la Iglesia Católica lo ha borrado del catecismo, evidentemente, porque no puede actuar de otra manera, pero las cosas han seguido así a lo largo de la historia. Esto tiene relevancia por comparación al ver el mundo en el que vivimos y lo valiente que es la cristiandad afrontando todas las manipulaciones y mentiras que se están llevando a cabo. Generalmente no ya la Iglesia Católica, que siempre quiso dominar como buena hija del Imperio Romano que es, y solamente quiere seguir con sus tentáculos y tener el mismo poder que tenía el Imperio Romano, y de hecho es lo que ha estado haciendo a lo largo de la historia, sino la evangélica, que en esta precisa época en la que vivimos es sumisa y servil, algo vomitivo. Pero esta es la Iglesia evangélica que tenemos en nuestros días. Se posiciona sorprendentemente al lado del poder civil y de la corriente de moda que nos envuelve y acepta el uso de la manipulación y la superstición para seguir dándole la matraca a sus seguidores. Por supuesto, igual que Jorán, para llevarlos al infierno. Esta es la triste realidad que nos encontramos. Sea lo que sea que el poder civil vaya dictando, se asume su ideología y se asumen sus relatos, que generalmente son simplones y que se repiten como mantras. Por eso veis, esto ya se inventó en la Iglesia evangélica, claro. Si tenemos todos niños de 2 años y los ponemos a todos los niños, les enseñamos coritos para que ellos entiendan desde los 2 años la música que le pueda llevar a conocer a Dios. El asunto es que han pasado 40 años después, ves allá a la gente con 42 años cantando los mismos coritos que cantaban cuando tenían 2 años. Es decir, no hay ninguna enseñanza teológica en los himnos que deben alabar la grandeza de Dios y reconocer su majestad. No, son coritos simplones que se repiten hasta el aburrimiento máximo. Eso sí, te invitan a bailar, a mover el esqueleto y a que puedas bajar por lo menos un par de gramos. Pero fuera de esto no hay nada. Esto es lo que nos encontramos, lamentablemente, dentro de las iglesias evangélicas. Igual que en Israel ocurrió, nadie se cuestionó las imposiciones que se hicieron desde el poder, sino que servilmente siguieron al poder civil. Servilmente. Esto es lo que dice el poder civil, pues esto será verdad. Todos de cabeza al infierno. En nuestra época, como digo, nos encontramos igual. Hemos asistido para ver cómo en los centros educativos se quitó la doctrina de la creación, porque todo el mundo sabe que venimos del mono, como ya he repetido en otras ocasiones, que es una teoría que no está aceptada, el otro día lo recordaba Martín, que no está aceptada ni mucho menos por los científicos. Pero ¿quién se pone a discutir ahora de esto? Cuando la matraca social va en otra dirección, ¿cómo te vas a enfrentar para decir que no vienes del mono? Aunque seas un mono, pensando, no vienes del mono. ¿Cómo podemos ir en contra de toda esta corriente social que arrasa por donde pasa? Se anuló cualquier asignatura que contuviera alguna enseñanza con referencia bíblica. Todo esto quitado, la idea de Dios no puede estar en los centros educativos. Cuando, curiosamente, los centros educativos se crearon, las universidades se crearon para conocer la inmensa creación de Dios y profundizar en todo lo que Dios nos había dejado. Pues ahora los temas están exactamente al revés. Es para demostrar la inexistencia de Dios. Este es el objetivo máximo. Por todos los medios, demostrar que Dios no existe. Por supuesto, se borraron los 10 mandamientos. ¿A quién le importan los 10 mandamientos? Pero esto con tal alcance y con tal efectividad que ni siquiera la que se llama Iglesia Evangélica puede recitar los 10 mandamientos. Esto sí que es un logro del maligno. Porque no solamente lo ha quitado de las universidades, no solamente lo ha quitado de los centros educativos, es que lo ha quitado de la Iglesia. Es que la Iglesia Evangélica no se sabe los 10 mandamientos. Bueno, la católica, ¿para qué vamos a hablar? Pero la evangélica no se lo sabe. O si pillas algún evangélico, dile que te recite los 66 libros de la Biblia. Y aparte de Génesis y Apocalipsis, no sé si sabe la secuencia. Pero vamos, podría apostar lo que quisierais, y eso que no apuesto, que el 99,9% no se lo sabe. Esto aparte de la posición sectaria que se impone para los grandes avances feminoides. Y entonces nos encontramos como una doctrina bíblica que es bastante tajante y contundente, como es quienes tienen que gobernar la Iglesia, pues la gobiernan las mujeres. Porque es que la Biblia, como todo el mundo sabe, se escribió hace 2000 años. ¡Vaya descubrimiento! ¡Buah! Y eso te lo dicen sin ir a estudiar a la Sorbona, que se escribió hace 2000 años. Y por lo tanto nosotros ya 2000 años después, bueno. Pero eso es porque ahora viene la moda feminoide. Cuando venga la moda androide, pues tendremos androides dirigiendo la Iglesia. Y si no, yo no lo veré, pero vosotros sí. Ya veremos. Luego, en general, el impacto ha sido tal desde el púlpito que las predicaciones no pasan más allá de ser arengas emocionales, sin ningún contenido doctrinal. ¿Cuál es mi fundamento y mi sustento? Aparte de elevarme la autoestima y decir que ¡buah!, yo soy mejor que nadie, que eso no te lo crees ni soñando, aparte de esto, ¿cuál es la aportación que se hace desde los púlpitos de las iglesias para enseñar doctrina y poner la palabra de Dios en el lugar que le corresponde? No existe. No hay una adoración que esté en sintonía con una mente instruida por la verdad. No. Por eso se canta en coritos, 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 o si no suben 7 aquí a donde está el púlpito, se quita el púlpito, por supuesto, qué falta nos hace el púlpito, y nos ponemos a bailar y a hacer el chotis, si son las fiestas de Madrid, o cualquier otra payasada que pueda ser impactante para que todo el mundo esté contento. Con lo cual, el mandamiento se desvirtúa. El mandamiento que exige, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es un día de adoración. Pero es que es la moda social. Y así nos encontramos. La moda social de nuestros días, pues era la moda social de los días de Joram. Un desastre colosal. Camino al infierno. Es exactamente a donde iban. El asunto crítico es que al dejar que el poder civil domine todos estos aspectos, es que se quita la adoración verdadera. Lo que tienes entonces es un pueblo profano y apóstata, solo porque has quitado la adoración. Porque la adoración contiene la base y la columna vertebral de las convicciones que sustentan la fe. De acuerdo a cómo adoramos, luego esto se difumina por todas las áreas en las que el hombre se mueve. Si no tenemos ídolos, esto tiene una connotación importante. Si adoramos a Dios en espíritu y en verdad, esto forma bastante la conciencia y cómo tenemos que actuar en el mundo en el que vivimos. Si nos exponemos a una predicación rigurosa que tiene como base la palabra de Dios y esto nos da sustento y consuelo, luego cuando lleguen situaciones tensas de dificultad o mil problemas que se presentan a lo largo de la vida, sabremos cómo afrontarlos. Desde luego, elevando la autoestima no vamos a conseguir nada. Tenemos que saber el mundo en el que vivimos y cómo tenemos que actuar con las herramientas y las armas que Dios nos da para el mundo en el que estamos. Pero las palabras severas de las Escrituras se pasan por alto o se ignoran, porque lo que tenemos que hacer, queridos hermanos, Si se puede poner la voz afeminada, mejor. Es amar. Y con esto lo resolvemos todo. Hay que amar, hay que amar. Hay que tener un espíritu amoroso. Y así está la amorosa cristiandad, haciendo exactamente igual que lo que hacía el apóstata Israel, que primero erradicó la adoración, porque prohibió que el pueblo de Israel fuera a adorar a Jerusalén, después le puso a cambio los ídolos en los dos extremos del país para que adorase a esos ídolos, y después lo sometió a una auténtica propaganda para doblegar su conciencia y arrastrarles por el camino ancho para que no se les ocurriera pensar con criterio, de acuerdo a la Escritura, y viesen que lo que tenían en Israel era la idolatría campando a sus anchas. Y esto pondría, evidentemente, en peligro al rey de Israel, porque se basaba todo su reinado en la idolatría. Si la gente se iba a adorar a Jerusalén, lo mismo tenían tentaciones de unificar el reino, cosa que para el rey Joram, desde luego, estaba fuera de sentido. Así que, igual que ocurrió en Israel, que vemos cuántos valientes se enfrentaron a Joram, así vemos en la cristiandad, cuántos valientes en la cristiandad se enfrentan a toda la manipulación que se hace de las escrituras desde dentro de la iglesia y desde el poder político para anular todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Desde luego Eliseo se puso en su lugar y puso en su lugar al rey. Le habló algo más que claro. Qué poco amor tenía Eliseo. Yo no sé si Eliseo se presentase como miembro a algunas de las iglesias de nuestros días, si lo aceptarían como miembro. Porque no tenía mucho amor este hombre. Hablaba con bastante severidad. Y no estaba para tonterías. Así que no sé si encajaría en el 99% de las iglesias de nuestros días. Creo que no. Este rey era culpable de llevar el pueblo a la idolatría. Era culpable de quitar el culto al verdadero Dios para poner en su lugar un culto idolátrico. Y es exactamente de todo esto de lo que Eliseo le está acusando. Así que en esta escena encontramos la dignidad y fidelidad de un siervo de Dios que no tiene miedo al poder político. Para esto hay que ser valiente. Y de esto la cristiandad ni está ni se le espera. Nosotros vamos a luchar por las mujeres de Afganistán, porque ahora es lo que está de moda. ¡Bien! Luego, a ver que sacan todas las cadenas a la vez, y entonces los cristianos evangelicoides a la vez. ¡Bien! Es decir, vamos a ver qué nos dicen las noticias para sumarnos. ¿Se puede ser más servil? Pues sí. Y veremos cómo se sigue poniendo de rodillas la iglesia ante todo lo que la propaganda le vaya dictando. En segundo lugar, vamos a ver un mal identificado. Lejos de sentirse adulado porque el rey de Israel lo hubiera venido a consultar, y al rey de Judá y al rey de Edom, lejos de sentirse adulado, lejos de unirse a la conveniencia y connivencia del momento, lejos de someterse al deseo de un rey apóstata, Eliseo juzgó como un insulto la conducta que traía Joram, rey de Israel. Y define el verdadero carácter de este hombre, que no se acerca a Dios buscando su voluntad, sino su propio interés. Esto era lo que le llamó la atención de Dios, es decir, que me resuelva el problema que tengo. Desde luego no tenía la menor intención de arrepentirse por su idolatría, pero sí que tenía mucha intención en que Dios le fuese favorable. ¿A cambio qué le iba a dar? Absolutamente nada. Que Dios me sea, si existe, que me sea favorable. Y así tenemos a la cristiandad, que igual que Josafat se puso de rodillas ante el rey de Israel, pues la cristiandad se pone de rodillas tranquilamente delante del poder civil. Esto es ser valiente. Esto es ser valiente. Y es algo que deberíamos empezar a considerar, porque no solamente estamos en tiempos tenebrosos, sino que posiblemente se pongan peor. Así que todo esto deberíamos irlo integrando en nuestra conciencia para la batalla, para la batalla. Sin embargo, la cristiandad ni lo percibe. Nada. Vive en el parque de atracciones. Todo es divertimento, todo es fantástico. Bueno, de vez en cuando me duele el dedo pequeño porque una articulación, pero todo es realmente estupendo. Por supuesto, no tiene una mente crítica para analizar e identificar el mal. a fin de combatirlo. No, esto es uno de los principios que nos enseñaron en la Reforma. Mente crítica. Mente crítica. O sea, tienes que cuestionarlo todo para llegar a donde tienes que llegar. Mente crítica. ¿Para qué la mente crítica? Hay que ser buenista y simplón. Con lo cual, el engaño lo tienes servido en bandeja. Si eres buenista y simplón, desde luego no sabes todo lo que te han estado engañando y lo que te queda. Se ha engañado a los ciudadanos con argumentos simplones y con mucha propaganda desde los distintos estamentos oficiales que se han introducido en la Iglesia para decirnos todo lo que conlleva la Iglesia y no pasa nada. Esto ha partido de un hecho significativo, que es el mismo que le ocurrió a la apóstata Israel. No quisieron conocer las Escrituras, porque ellos también las tenían, los cinco primeros libros. Y esto es algo que ocurre hoy, porque hoy tampoco se conocen las Escrituras. Como decía antes, pregúntale a un evangélico que te recite los 66 libros de la Escritura, y verás qué sorpresa te llevas. Así que si no conoce la Escritura, entonces, ¿cómo puedes tener discernimiento? Para tener discernimiento necesitas conocimiento. Sin el conocimiento no puedes aplicar con sabiduría lo que tengas que aplicar para la situación en la que te encuentras. De manera que si no conoces las Escrituras y no tienes discernimiento, asumirás como un necio toda imposición propagandística que venga por parte de los poderes públicos, tanto políticos como religiosos, que aquí nadie se escapa, como científicos, como sociales, tal y como ha ocurrido a lo largo de la historia. No hay ninguna variación. Es así como ha ocurrido, adaptándose a las distintas épocas, porque Satanás, que evidentemente es dentro de los ángeles el ser más inteligente, pues efectivamente no pierde el tiempo y sabe cómo adaptar cada cosa para que el engaño te lo creas como una verdad absoluta y resulta que te han engañado. Fijaos qué curioso, porque durante siglos las Escrituras estaban prohibidas bajo pena de muerte. Y hoy que no están prohibidas, resulta que estamos rodeados de muertos espirituales. Así que si tú tenías una Biblia en tu casa y al vecino sospechaba que tuvieras algo así y te delataba, te ibas al otro barrio rápidamente. Y hoy que tenemos acceso a las fuentes, resulta que los que se llaman cristianos no tienen ni la más remota idea de las fuentes. Bueno, se saben algunos versículos como los papagayos o como los loros. A un loro le enseñas un versículo y te lo repite. Ahora, ¿lo entiende y sabe cuáles son sus implicaciones? Pues no, bastante tiene con comer pipas. Pues así está la cristiandad, comiendo pipas. Perdida por completo, porque no quiere entrar en las profundidades de lo que la Escritura le está enseñando. Así que el profeta Oseas, refiriéndose a un contexto parecido al que vivimos, porque todo se repite, dice en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vaya. Y luego hay una aseveración bastante sorprendente. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y ya vemos cómo están los hijos de la cristiandad. No es que están perdidos. Es que están bastante más allá. El asunto es que la cristiandad no ha hecho ningún caso de su papel en el que tiene que luchar contra la demagogia y sobre todo contra las imposiciones que atentan contra la enseñanza bíblica. No ha hecho absolutamente nada para luchar en contra del sectarismo de posiciones contrarias a la ley de Dios. No ha hecho nada. Sino que más bien es tolerante y se posiciona al lado del mal, atacando, curiosamente, a los que defendemos la ley de Dios y decimos que hoy todavía está vigente la ley de Dios. Es que por la ley de Dios vamos a ser juzgados. Es que en el último día Cristo nos juzgará por la ley moral, los 10 mandamientos. Pues no. Toman la propaganda y el relato de los impíos para cerrarnos la boca. Esto los cristianos. Nos relata la historia que en el año 1662 más de 2.000 ministros puritanos fueron expulsados de sus púlpitos por negarse a someterse a lo que en Inglaterra se llamó la ley de uniformidad, que exigía la utilización del libro de oración común y la aceptación de todos los tribunales y ceremonias que llevasen a cabo desde la Iglesia de Inglaterra, porque era la Iglesia oficial. Entonces imponían desde la Iglesia oficial que todas las iglesias se sometiesen a una dinámica de adoración según la Iglesia de Inglaterra lo había establecido. Y la Iglesia de Inglaterra, como todos sabéis, tiene una cabeza que es civil, es una cabeza política. Así que lo que decía el rey o la reina, pues es lo que todas las iglesias tenían que decir. Porque 2000 de ellos no quisieron someterse a un dictamen del poder político que se introdujera en las iglesias, pues 2000 fueron expulsados de sus púlpitos, porque en aquel tiempo tenías que tener una licencia para predicar, si no, no podías predicar, eras perseguido y acababas en la cárcel. Como Juan Bunyan y otros muchos. ¿Cómo se va a someter la Iglesia a los dictámenes del poder político en un asunto que concierne a la Iglesia? ¿A cómo entendemos las Escrituras? ¿A cómo Dios se revela en las Escrituras? ¿A cuál es el poder que Dios le ha conferido a la Iglesia? A nadie más, a la Iglesia. Hay que luchar por tanto. Pero hoy vemos a la cristiandad que no asume ninguna posición de lucha. No ha defendido los 10 mandamientos. No ha defendido una posición recta de las doctrinas dentro de los centros educativos. Simplemente se va a la demagogia o a las teorías, pero no está imposibilitado que nadie pueda hablar algo de Dios en los centros educativos. La Iglesia ha olvidado que vive en el mundo, esto también la mayoría de los creyentes, ha olvidado que Satanás es Satanás, ha olvidado que usa tretas astutas para engañar y hace creer que incluso lo que hoy está ocurriendo, lo que hoy está ocurriendo con todo lo que nos envuelve de propaganda, no tiene nada que ver con la Iglesia. Lo que hoy está ocurriendo nada tiene que ver con la Iglesia, porque es un asunto sanitario, ¿verdad? Como todo el mundo sabe. Es un asunto sanitario. Pero el poder político, aprovechando que es un asunto sanitario, te está restringiendo tus derechos civiles. Y como nos restringe los derechos civiles, también nos restringe el que hoy nos podamos reunir toda la Iglesia para adorar a Dios. Así que vemos que sí que tiene impacto, porque hoy no nos podemos reunir todos. El Poder Civil ha dictaminado, aprovechando una excusa, como esa excusa la está usando para mil cosas más que desconocemos, pero de las que conocemos está restringiendo los derechos civiles. Y este es uno más. El pueblo de Dios es convocado en el cuarto mandamiento para reunirse públicamente. Y lo tiene que hacer en el día señalado por Dios. Y públicamente significa que se tiene que reunir juntamente con sus hermanos para la adoración pública. Tiene que rendirle a Dios la adoración que Dios mismo ha prescrito en su palabra. Como centro de esta adoración pública se sitúa la predicación de la palabra. Hoy, especialmente, la palabra es predicada. Es el punto culminante del culto de adoración. Adoración no es cantar 17 himnos. Está bien que los cantemos, pero el punto culminante es la predicación de la palabra. Sin embargo, a causa de la situación a la que nos han sometido, sutilmente, no podemos reunirnos todos con este propósito. La Iglesia no puede estar reunida con este propósito. Estamos siendo obligados a quedarnos en casa por una buena causa que los políticos entienden que es para nuestro bien, como siempre. Esto ya nos suena bastante familiar. Y esto nos obliga a seguir la adoración a través de las redes. Ahí hay muchos hermanos que nos siguen a través de las redes. La primera semana que esto ocurre, esto es fantástico, porque fijaos, gracias al Señor que nos permite vivir en una época donde tenemos tecnología, donde todos en casa tenemos ordenadores y televisores, donde tenemos red wifi, donde nos podemos conectar y todos podemos ver el culto en directo. ¡Qué bien! Pensamos el primer domingo. Pasan las semanas, pasan los meses, llevamos camino de un año y medio o algo más. Y entonces empiezan las tentaciones. Acordaos que el propósito de Satanás siempre, el más importante, es derribar la adoración. Si derriba la adoración, todo lo demás se cae automáticamente. Así que Satanás actúa con astucia sobre este particular. Aunque parezca que esta imposición política y mediática no tiene trascendencia para la Iglesia, en realidad está desvirtuando el domingo, por completo. El día de adoración lo está desvirtuando por completo. Está atacando la columna vertebral de la iglesia. La adoración está siendo anulada. ¿Y cómo lo hace? No es igual que te levantes temprano, porque tienes que estar a las 11:30 en el culto de adoración, que te prepares, que te vistas, que tengas todo en mente para que a las 11:20 puedas estar aquí adorando a Dios juntamente con su pueblo, que entonemos himnos de alabanza a su nombre y que todos juntos podamos escuchar la palabra de Dios. A que te quedes en tu casa donde no tienes que guardar la disciplina del horario. Como seas un poco dormilón, te levantas a las 11:25. O, porque si llegas tarde, nadie te va a decir nada. Ahora, como llegues tarde a la iglesia, el pastor te aseguro que te va a tirar de las orejas. Pero si llegas tarde a la emisión, ¿quién se va a enterar? Bueno, salvo Dios, que es el que te va a juzgar, nadie. Así que eso cada uno lo debería tener en cuenta. Pero, pues, he pasado mala noche y me he levantado más tarde de lo normal y el culto ya ha empezado. Pero, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si no tienes niños, dices, para aguantar al pastor o al predicador, a Sorín, que nos va a soltar aquí una hora de sermón, voy a hacerme un café. Así que, si estás aquí en la iglesia y se te ocurre ir a hacerte un café, estás fusilado mañana. Pero en tu casa sí lo puedes hacer, así que te vas tranquilamente, haces el café, a ver si se calienta la cafetera, no sé qué, no sé cuánto. Han pasado 10 minutos, cuando vuelve, ya va el sermón por la mitad. Pero no pasa nada, porque claro, estás en tu casa. Tengo que ir al baño. Claro, aquí a nadie se le ocurre ir al baño cuando estamos reunidos. Pero en tu casa sí. Y además no vas al baño una vez. Vas dos o tres. Porque es que te crea ansiedad esto de que te estén dando un rapapolvo en el sermón. Así que te produce algo internamente que tienes que ir al baño. Todas estas cosas te van arrastrando. Porque al final, después de tanto tiempo, ya ves la emisión en directo pues como un programa más de los realities, que es lo que haces. Te vas al baño, coges las pipas, empiezas a comer pipas mientras que ves alguna historia. O lo más interesante es que cuando estás escuchando la predicación te suena el móvil, un WhatsApp, Facebook, y respondas allí tranquilamente a los mensajes que te están enviando, mientras que supuestamente estás adorando al Señor. Claro, si esto lo hicieras en la iglesia, el pastor que ya ha avisado te cogería el móvil, lo llevaría al fregadero, lo llenaría de agua y tiraría el móvil. Quizá, si le apuras mucho, lo pueda llevar al inodoro y luego tirar de la cadena. Y así ya verás cómo no vuelves a hacer esto del móvil en la iglesia. Pero en tu casa sí, lo puedes hacer tranquilamente. Así que veis de qué forma tan natural. El domingo, que debería ser adoración pública para alabar a Dios, estar centrados en su palabra, unirnos en espíritu y en verdad, juntamente con el pueblo de Dios para la adoración, por todas estas cosas que no tienen nada que ver con la adoración, resulta que la adoración ha desaparecido. Menos mal que no tiene nada que ver. Porque la gente piensa que Satanás es tonto. Y no saben lo inteligente que es. Esto contando con que no tengan niños, porque si tienes niños, pastor, he pasado mala noche y no me da tiempo. Bueno, ya esta tarde veré el resumen de la... A ver si Martín edita y Oliver y Wilmer edita los trocitos minis y ya los veré y ya con eso el domingo está hecho. Nos podemos poner todas las excusas que queramos, pero es que el día del Señor es el día del Señor y lo podemos estar profanando con muy buenos motivos, pero esto es una violación en toda regla del día del Señor. Así que ojo, nos quedamos en casa y podemos hacer lo que nos dé la gana, porque no puedes hacer lo que te dé la gana, salvo que quieras atentar contra todo lo que Dios ha establecido en su palabra respecto a su día. El espíritu buenista no tiene, como ya hemos dicho un par de millones de veces, no tiene nada que ver con el carácter cristiano, más bien está en las antípodas. Rendirse al enemigo no es una opción. Porque el poder político quiera montar toda esta campaña que al final afecta a la iglesia, afecta a la adoración, afecta a tu corazón y afecta a tu relación con Dios, y esto que he puesto es un ejemplo, pero hay bastantes más, uno no se puede quedar impávido ni sin tomar las medidas adecuadas para que en su caso esto no ocurra. Es decir, tenemos que luchar contra todo esto para obedecer a Dios en las responsabilidades que delante de Él tenemos. Pero la cristiandad, no solamente con esto, que le viene de lo más cómodo, porque fíjate, me quedo en mi casa y hasta me puedo dormir escuchando el sermón. Esto es fantástico. Porque en la iglesia, como te duermas, luego el pastor te va a pegar un tirón de orejas que te vas a enterar, para que no te duermas otra vez. Pero si te duermes en tu casa escuchando el sermón, tampoco pasa nada. Ya sabéis que si uno tiene insomnio, los sermones son ideales para curar el insomnio, porque te duermes en todos. Así que como estás en tu casa tan cómodo, tumbado casi en el sofá, te entra un poco de sueño y cuando te das cuenta ya están cantando el himno de ya nos vamos. Todo esto ocurre. La iglesia se ha unido al mal, no lo ha combatido. Ha seguido juntamente con el mal corriendo por el camino ancho, porque evidentemente es más cómodo para la naturaleza humana. A los que no van por ese camino ancho, que es por el que van todos, la cristiandad también, entonces los margina, los marca, los denigra, porque no corres con ellos. Así que tenemos que estar preparados a que esto va a ocurrir. Bueno, ya ocurre de alguna manera cuando empiezas a defender las doctrinas. Cuando empiezas a defender otras cosas, ya la marca, y no la de la bestia, sino la otra, es la que te ponen rápidamente. Ya vemos que en nuestros días, todas las cadenas, como estaba comentando antes, se ponen a hablar de los talibanes. Todas las cadenas se ponen a hablar de lo mismo, claro, porque hay libertad de prensa, ¿verdad? Por eso todas hablan de lo mismo. Vaya, se ponen a hablar de los talibanes cuando resulta que ellos son los talibanes. Pero claro, no se miran al espejo. Allí los talibanes a 15.000 kilómetros. Nosotros aquí no somos talibanes. Solo que el que no piense como nosotros, lo crujimos. Pero salvo eso, este es un país de libertades, como todo el mundo sabe. Que se lo crea. De hecho, el ser humano en general y la cristiandad en particular piensa que es buena persona. Esto es lo que piensa generalmente el ser humano. Y que con su tolerancia y su sonrisa profidén, todo se arregla. Pero olvida que vive en el mundo. Y olvida que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Si esto lo olvida, que vive en el mundo, y que el príncipe del mundo es Satanás, entonces está perdido. Es carne de cañón. Te engañarán mil veces y mil más. Por si alguien no se ha dado cuenta de lo que se encierra en un ser humano, la situación de la naturaleza humana siempre está abocada al mal. Siempre. Dice Pablo cuando le escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 3, lo que nosotros éramos. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Es decir, no nos funcionaba el cerebro. Rebeldes. Da igual lo que Dios dijera, nosotros lo contrario. Extraviados. Perdidos por completo. Esclavos de concupiscencias, es decir, lo que deseaba nuestro corazón, eso exactamente esa por lo que íbamos. Era nuestra esclavitud, nuestros deseos. Y deleites diversos, viviendo en malicia y en vida y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la fotografía del ser humano. Si alguien piensa que los políticos son gente súper amable, que todo lo hace por el bien del ciudadano, que los poderes religiosos son buenos, solamente tenéis que notar la voz afeminada que tienen para detectar que son buenos donde los haya. Si todo esto lo tragáis, pues evidentemente no tenéis armas para luchar contra nada. Pero Pablo describe aquí al ser humano en su estado natural. De manera que si Dios quiere hacer una obra de regeneración, solamente Él la puede hacer. Porque el ser humano, en su estado natural, es completamente imposible que quiera acercarse a Dios, escuchar a Dios, entender a Dios, ser salvado por Dios. Es imposible que un ser humano pueda desear algo así, porque va en contra de su naturaleza. Y además está muerto. En tercer lugar, vamos a ver una misericordia en el juicio, que es lo que aparece aquí, porque hay algo sorprendente en esta historia. El versículo 14 nos dice que Eliseo dijo, «Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te atendería». Por deferencia hacia Josafat y al reino del sur, Eliseo consulta al Señor para ver qué es lo que tiene que hacer en esta ocasión y cuál es la provisión del Señor para atender esta guerra. Y la propuesta que recibe, y es lo que hace el ejército, es cavar zanjas porque va a venir agua en torrentes importantes. Ese agua quedará allí almacenada, pero no va a llover, simplemente va a venir agua a través de diversos canales y ese agua se va a quedar allí sujeta en las zanjas que el ejército va a hacer. La pregunta que nos surge inmediatamente, y es que aquí el Señor está ya anunciándoles la victoria al ejército de Israel, al ejército de Judá y al ejército de Edom contra los de Moab, la pregunta que sobresale es ¿cómo podemos explicar que el Señor vaya a darle todo un suministro de agua a estos hombres sedientos y a sus animales y luego le va a dar la victoria sobre Moab? Pero si este es un rey apóstata, si se merece morir en la batalla, merece que todo su ejército quede sometido, merece que los moabitas arrasen Israel. Todo esto es lo que merece. Y en cambio el Señor no actúa de esa manera con este hombre. No actúa de esta manera con este rey. Esto es lo realmente impresionante acerca de la paciencia de Dios y de su misericordia. Acerca de su paciencia y de su misericordia. Nosotros habríamos hecho morir de sed en el desierto a este rey idólatra por todo lo que hizo. Pero resulta que el Señor le da una oportunidad para que se arrepienta. Increíble. Le da una oportunidad para que se arrepienta. Esto es una constante por la que Dios actúa entre los hombres. Dios es paciente para con todos. Es paciente, paciente, paciente. Dios es grande en misericordia. Dios busca el arrepentimiento. Y da pruebas suficientes para que si alguien puede ver un poco, detecte la misericordia de Dios con él. Antes de su muerte, el Señor dio instrucciones a sus discípulos y les dijo, en Mateo 10:5, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Anticipándose a todo esto, el Espíritu de Dios ya había avanzado esta gran promesa a Eliseo. A los primeros que tenía que atender es a las ovejas perdidas de Israel, a ellos. Era primeramente a quien tenía que mostrar misericordia, y es exactamente así lo que ocurrió. Después de su resurrección, el Señor dijo, id y haced, en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vemos como cuando el Señor estaba en el mundo, hasta ese momento, id a las ovejas de Israel. Habladle de la palabra de Dios, anunciad todo lo que Dios ha provisto para ellos. Y después de la resurrección, ya el campo se abre completamente a todas las naciones. Eliseo, bajo la guía del Señor, estaba anticipando las bendiciones de Dios que hicieron posible a estos tres ejércitos tener agua en abundancia. Así que nos encontramos que a los judíos el Señor les dio misericordia, dándoles el agua. A los israelitas apóstatas e idólatras, Dios también le mostró misericordia, dándoles el agua. Y a los edomitas, Dios también mostró su misericordia, dándoles el agua. Así vemos cómo la promesa dada a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, se va abriendo con el paso de la revelación bíblica, no solamente al pueblo de Israel, sino que se va abriendo a todas las naciones. Estos ejércitos necesitaban agua para no perecer. Y una vez más vemos que ese mismo agua, que fue para vida de estos ejércitos, fue para muerte de los moabitas. El mismo agua. Lo cual nos muestra una enseñanza clarísima de las Escrituras. El mismo agua que es Cristo, que da la vida a los suyos, también da la muerte al resto de la humanidad. El mismo Salvador a unos los salva y a otros los condena. Aunque los judíos pensaban que la salvación era exclusivamente suya, desde luego la promesa dada a Abraham decía que en tu simiente Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto implica que su alcance es para todos los hombres de todas las épocas y de todas las naciones. Pero no es, y este es el matiz importante que muestra la Escritura, no es para todos los hombres sin excepción, como cree la mayoría de la cristiandad. Cristo vino a morir por todos los hombres. Vino a morir por todos los hombres sin distinción, no por todos los hombres sin excepción, porque si hubieran muerto por todos los hombres, toda la humanidad sería salva. Cuando evidentemente no es así. Entonces, ¿Cristo se sacrificaría por gente que va a ir al infierno? Vaya sacrificio más absurdo, que alguien ponga su vida para llevar a otro al infierno. Así que el matiz no es que Cristo murió por todos sin excepción, sino que murió por todos sin distinción. Por eso la promesa dada a Abraham es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que Dios tiene pueblo en todas las naciones de la tierra y los llama a través de la predicación de su palabra. Así es como trae a la salvación a su pueblo. Así nos encontramos aquí el ejército enemigo que vio desde lejos el agua, pero de color rojo, y pensaron que era la sangre que estaba fluyendo de la batalla campal que tenían estos tres ejércitos que habían luchado entre sí, según los moabitas. Aquello les dio esperanza, pero solamente era una esperanza ilusoria. Es lo que ellos imaginaron, pero no es lo que estaba ocurriendo. Confiaron en lo que supuestamente vieron, pero lo que supuestamente vieron no era la realidad de lo que estaba ocurriendo. Esto nos muestra una vez más cómo podemos engañarnos a nosotros mismos viendo espejismos. Pero esa no es la realidad. Estos hombres vieron espejismos y su camino fue directo a la muerte. Ojo con engañarse a uno mismo viendo espejismos de cosas que no son tal y como nos las cuentan. A las fuentes siempre tenemos que recurrir. Además, daos cuenta que el corazón vive en un contexto que le resulta sumamente atractivo el mundo. Y esto produce lo mismo que le produjo a Eva. Satanás la engañó, el fruto era codiciable y su corazón fue directamente a eso. Y este es el mundo en el que vivimos. Satanás no ha dejado de hablar a través de todas las generaciones. El fruto es codiciable, nos lo vende el mundo, bueno, esto es fantástico, y tenemos que seguir la matraca de todo lo que nos digan. Y desde luego el deseo de nuestro corazón, como es corrupto y engañoso, realmente quiere exactamente eso. Pues como sigas ese camino, vas directamente a la perdición. Por eso la Escritura nos advierte continuamente para que analicemos nuestros caminos y nos arrepintamos y volvamos a Dios. Finalmente, vamos a ver un tiempo definido. Aconteció pues que por la mañana, nos dice el versículo 20, cuando se ofrece el sacrificio, vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. Aquí vemos cómo Dios bendice a su pueblo, pero lo bendice cuando obedecemos su palabra. El profeta les dijo que tenían que hacer una serie de cosas para que todo esto ocurriera, es decir, cavar las zanjas, preparar todo aquello y darle un entorno para que el agua quedase almacenada. Estos hombres fueron obedientes a lo que Eliseo les dijo, y Dios trajo sobre ellos una bendición, lo cual nos muestra cómo una consecuencia tiene lugar de acuerdo a que hay una causa. Una causa provoca una consecuencia. Y esto no lo podemos olvidar porque bíblicamente surgen multitud de ejemplos al respecto. El hombre obedece, y entonces Dios bendice de acuerdo a su voluntad. El mandamiento, por ejemplo, el que estamos exponiendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El hombre guarda el día del Señor, Dios le bendice. Necesitamos una serie de sermones para tratar todos los mandatos que tenemos de Dios en distintos niveles de la vida. Y veremos como siempre Dios bendice a su pueblo en todos los ámbitos en los que podamos desarrollar nuestra actividad, sea profesional, sea familiar, sea social. En cualquier ámbito donde nos desarrollemos, Dios ha previsto ya una bendición. Pero fijaos aquí que fue en la hora del sacrificio. Vaya matiz que nos da la Escritura. En la hora del sacrificio, Dios trajo las aguas. Pero es que hay más textos en las Escrituras que nos habla de cómo Dios actuó de manera contundente en la hora del sacrificio. Fue también en esa misma hora cuando Elías había hecho una oración en el Monte Carmelo antes de que empezase a llover después de una terrible sequía. Porque, hermanos, ellos no lo sabían, pero ya estaba el cambio climático. En tiempos de Elías ya había cambio climático. 3 años y medio de sequía, sin llover una gota. Eso era cambio climático. Elías oró y Dios trajo la lluvia. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esto es cuando estaba con los sacerdotes falsos de Baal, que se destruyó el altar que tenía y consumió el fuego absolutamente todo lo que había allí para dar testimonio de que Dios efectivamente era un Dios de vivos y no de muertos. Ya sabéis cómo Elías se reía y se mofaba de los sacerdotes falsos y les decía: es que vuestro Dios estará durmiendo, es que se habrá ido de camino, es que... Y se reía de ellos y se mofaba. También fue a la hora del sacrificio cuando se nos dice en el libro de Daniel que estaba él hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. También allí se le revelaron grandes cosas a Daniel. La bendición llegó a la hora del sacrificio. A todos estos antepasados nuestros y más que hay, la bendición llegó a la hora del sacrificio. En su misericordia, Dios quiere salvar a su pueblo de entre todas las naciones y lo salva. No es que tiene la intención, es que lo salva. Y nos hizo depositarios de sus bendiciones únicamente por medio de otro sacrificio, el de Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo, nosotros somos los herederos de esa salvación. Mientras que este pueblo obtuvo la victoria al obedecer a Dios y someterse a su palabra en esta ocasión, es así como Dios también muestra su misericordia para con todos los hombres en algún momento de su vida y les hace ver su situación. Por lo tanto, nadie se presentará delante de Dios para decirle: es que no me escogiste, como es lo que los enemigos de la fe continuamente dicen. Porque la oportunidad está. Dios habla a todos los hombres. Lo primero, a través de su creación. Solamente si observas, verás que hay un Dios detrás. Y por otra parte, y esto de forma más definitiva, es así como también salva a su pueblo. Sin nada que nosotros podamos hacer que aporte algo a la salvación. Nada. No podemos aportar absolutamente nada. Por eso el texto que leíamos en la introducción de Efesios. Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por la corrupción de Adán, todo ser humano que viene a este mundo ya está muerto espiritualmente. Y es lo que dice aquí Pablo. Os dio vida cuando estabais muertos. En esos pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, donde iba todo el mundo, allí también iba aquel que iba a ser llamado a la salvación. No había ninguna diferencia entre unos y otros. No había ninguna diferencia. La diferencia la hizo la soberanía de Dios al rescatar a esa persona de la condenación y traerla a la vida. Ibais corriendo con este mundo de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo vuelve a hacer aquí una matización de que esto está dominado por Satanás. Que es que los seres humanos de este mundo están dominados por Satanás. Que corren de acuerdo a la voluntad de Satanás. Y por eso dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, lo que nosotros traemos a este mundo, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que no había ninguna diferencia. Cuando Dios se propone salvar a este rey impío, pues no había ninguna diferencia entre Joram, Josafat, el rey de los edomitas, el rey de los moabitas. Es Dios quien hace la diferencia. Aunque esa era nuestra situación, sigue diciendo el texto, pero Dios, nosotros éramos impíos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, corríamos con la gente de este mundo, estábamos atrapados y bajo el dominio de Satanás. Pero Dios, y aquí entonces empieza a argumentar, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, no quiere decir, bueno, yo creo que conocí al Señor y dije, Señor, yo quiero ser tu hijo. Y entonces ya soy hijo de Dios. Pero no es lo que dice la Biblia. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¡muertos!, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquel ejército Dios le libró en esa batalla donde la muerte era segura. Pero a nosotros Dios nos ha librado de una muerte eterna, segurísima, porque estábamos igual que los demás. Y en su misericordia, Dios tuvo compasión de nosotros, derramó su gracia, nos entregó a Cristo, que murió por nosotros, hizo que el Espíritu Santo nos regenerara, nos trajera la vida. De manera que ahora, cuando escuchamos, entendemos. Cuando miramos la Escritura, vemos que allí se habla de nosotros, de mi situación, de mi condición. Y para concluir, la pregunta que nos queda es, ¿cómo nos sometemos a su palabra? El pueblo de Israel no se sometió. ¿Cómo lo tenemos que hacer nosotros? Para someternos a su palabra la tenemos que conocer. Difícilmente podemos estar de acuerdo a la voluntad de Dios si desconocemos lo que Dios ha dejado por escrito para nosotros. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que profundizar, tenemos que indagar, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que estudiar. Este conocimiento de su palabra nos llega principalmente a través de la predicación, donde cada día del Señor, los que nos subimos al púlpito, nos aseguramos de desgranar las Escrituras para que puedan ser comprensibles y de extraer de la enseñanza o de la historia que aparece aquí, extraer los principios doctrinales y sus aplicaciones. Este es el trabajo que cada pastor o cada predicador tiene que hacer cuando se sube al púlpito. Extraer de la historia cuáles son las doctrinas que emanan de esa historia y cuáles son las aplicaciones para mí. Porque claro, si no hay aplicaciones y decimos qué malos eran los israelitas que adoraban al dios Baal. Nosotros no, así que nos vamos a casa tan tranquilos. Pero cuando le damos la vuelta al sermón y lo miramos en nuestra época, y este es el trabajo que tienen que hacer los predicadores y pastores, entonces nuestro papel es ser como Natán. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. Para que esto nos lleve al arrepentimiento y que podamos ver cómo Dios tiene paciencia con nosotros, cómo nos sigue alimentando por medio de su palabra, cómo sigue edificando nuestras conciencias, cómo nos sigue armando para la batalla, cómo nos ayuda para discernir las mentiras de las verdades, cómo nos da un pensamiento crítico, si queremos realmente tener un pensamiento crítico y no ser borregos, cómo nos ayuda a tener un pensamiento crítico e ir a las fuentes e investigar. Y con todo esto, con una buena conciencia delante de Dios, ser consecuente con toda la enseñanza que recibimos. A esto nos exponemos cada día del Señor. Con esto queremos honrar a Dios. Queremos ser consecuentes con la palabra predicada. Y por eso necesitamos el día del Señor, que es donde la Iglesia reunida puede llevar a cabo este propósito. Aparte, por supuesto, del uso diario de los medios de gracia, que es el menos usado de los medios que utiliza el cristiano. Nosotros tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en este sentido y tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y disciplinados, porque no podemos pasar los días sin usar los medios de gracia. Cuando esto ocurre, el declive espiritual canta, no os quiero ni contar. Lo noto hasta yo. Cuando la gente se esconde de mí y digo, uy, esta semana no ha habido nada. Creo que en todo el año tampoco. Así que tenemos, si lo noto yo, imaginaos delante de Dios cómo podemos estar. Así que, queridos hermanos, tenemos grandes ejemplos en las Escrituras para ser valientes, para actuar con valor, para defender los distintivos cristianos, para tener bien asumidas nuestras convicciones y para luchar en el mundo en el que estamos, dominado por Satanás, con todas las armas que nos da la Escritura y defender la fe. Estamos en un entorno hostil, tenemos que defender la fe, cueste lo que cueste. Honramos a Dios como Eliseo honró a Dios delante de aquel Rey de Israel. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por haber sido expuestos a ella, por ver aquí en esta secuencia histórica nuevamente todo lo que hiciste a favor de un Israel que era apóstata, cómo tuviste misericordia de ellos, cómo les diste la victoria y cómo así también tratas a los seres humanos que pueblan el mundo, cómo en tu paciencia vas buscando la oportunidad para que escuchen el Evangelio. Y también como por tu misericordia llevas a cabo esta obra de regeneración en el espíritu de todos aquellos que llamas a la vida para que realmente escuchen tu palabra, la entiendan y la apliquen. Ayúdanos en todo esto, ayúdanos a ser soldados que están en su posición defendiendo la fe, que no podamos ser engañados para entender que el mundo en el que vivimos no afecta a la fe que decimos tener, porque todo es una batalla contra la fe. Así que te suplicamos que nos des discernimiento para ir aplicando tu palabra en cada una de las situaciones en las que nos encontramos. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.